Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Ya da comienzo tu almuerzo en deportes, Sport Lunch, por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Y también ahora estamos por Instagram, así que saludamos a toda esa gente linda. Bueno, señores, hoy es lunes, lunes de deportes, pero antes vamos a hacer una pausa. Y cuando estemos aquí de regreso, señores, Noel Enrique Acevedo Ruiz tiene toda la información que usted necesita saber. Así que no se despegue, porque luego de esta pausa arrancamos con toda la información de tu almuerzo en deporte.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en deportes por lunch, así que le damos las buenas tardes y buen provecho a Noel Enrique Acevedo Ruiz y a Josué González, que ambos ya están listos para hablar de deporte, así que adelante, compañeros.
Buenas tardes, Michelle Vélez, buenas tardes, Josué González, buenas tardes a todo el público que está en sintonía de tu almuerzo en deportes por lunch. Acaba de comenzar, así que buen provecho tengan todos. Usted acomódese, relájese, para que durante la próxima hora, sí, hasta la una de la tarde, vamos a tener toda la información, lo que ha sucedido este pasado fin de semana en el entretenido mundo de los deportes. Y hoy hay deporte, porque hoy hay béisbol en San Sebastián. Hoy el equipo de los Patrulleros de San Sebastián, sujeto a si la madre naturaleza así lo permite, a las 8 de la noche se va a cantar play ball. Patrulleros de San Sebastián, que han ganado sus dos juegos como visitantes, pero han perdido sus dos juegos como local. Así que vamos a ver si esta noche lo que ha sucedido cambia y San Sebastián gana esta noche. Saludos, Josué González, bienvenidos por lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, para hacer un resumen, comenzar con el deporte local en Puerto Rico. en la AA, los cuartos de finales, la serie entre Salinas y Patillas. El equipo de los Leones de Patillas ha tomado el comando, han ganado de los primeros 5 juegos, han ganado 3. Por el otro lado, los Peces Voladores de Salinas ahora se encuentran de espalda a la pared porque no pueden perder un juego más, y el equipo de los Leones de Patillas, de ganar el próximo viernes, pues entonces ya serían uno de los finalistas. Oye, entonces van a haber dos Leones en las finales, porque anoche comenzó la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde los Vaqueros de Bayamón ganaron 92-76, fue la anotación final de ese primer juego. Y como dije, esta noche San Sebastián se juega el quinto partido. Qué interesante, Josué, ha estado esta serie, porque lo que más me ha sorprendido es que el equipo de San Sebastián perdió el primer juego de la serie vía Pers. Luego fueron a Juncos y ganaron un juegazo de 2-1. ¿Qué sucede? Que el pasado sábado en San Sebastián vuelven a perder en el estadio local allá en el Tití Benique en San Sebastián, pero anoche fueron ayer en la tarde, a eso de las 5:00 p.m. comenzó el partido, y el equipo de los Patrulleros ha demostrado que esto es un equipo que puede venir de atrás hacia adelante, que aunque esté perdiendo va al parque visitante y gana. Ayer ganaron un juegazo de 4-2. ¿Qué espera que suceda esta noche en el quinto juego, Josué González?
Bueno, no, yo creo que la clave ha sido aquí que San Sebastián ha podido ganar los juegos apretados, los juegos que son de 1-2, y eso es positivo. Han tenido malas salidas en su parque, así que yo esperaría que esta noche se rompiera ese maleficio, ¿verdad?, de que el equipo visitante gane los partidos. Es un juego, ahí se juega la vida, porque tú no quieres ir allá a Juncos con la serie abajo 3-2. Y yo creo que lo importante es defender el parque local en el día de hoy. Y una vez ganen este partido, pues entonces le ponen toda la presión de cara al fin de semana que viene, ¿verdad? Y yo creo que el juego más importante de esta serie es hoy para el equipo de San Sebastián. ¿Por qué? Porque se están jugando, todavía tienen, ¿verdad?, el factor parque local, y tienen que aprovechar esa situación. No pueden darse lujo, o sea, no puedes esperar ganar una serie cuando pierdes 3 partidos de local. Así que es bien importante este partido en el día de hoy.
Muy de acuerdo y muy preciso tu análisis, y entiendo de que obvio que para los dos equipos sería muy importante ganar esta noche y tomar la ventaja en la serie, pero creo que le pone aún más presión al equipo de San Sebastián, porque de perder esta noche entonces irían a un sexto juego, pero sería entonces el viernes en Juncos, así que Juncos la tendría todo para ellos. Pueden perder ese juego y como quiera tienen una séptima oportunidad. Por el otro lado, el equipo de San Sebastián, de ganar esta noche, defienden, como tú muy bien mencionaste, el parque local, y luego de perder el viernes, pues entonces tendrían un séptimo y decisivo juego que regresaría entonces a San Sebastián. Y yo no creo, Josué, que esto se ha dado en la historia, que un equipo en una serie de 7 juegos pierda los 4 juegos como local.
Definitivamente, y no solamente eso, la importancia del juego de hoy es que, mira, aunque si Juncos le gana a San Sebastián esta noche, aunque venga San Sebastián y se gane a Juncos allá y provoque un séptimo partido, el equipo de Juncos iría con toda la confianza a ese séptimo juego, porque es que han dominado en el Tití Benítez. Así que yo creo que más que de nada se trata de dar un paso, ¿verdad?, de poner firmeza y decir, mira, no, hasta aquí, este es mi parque y lo voy a defender, y no vas a venir aquí a robarme un juego más.
Oye, y qué peloterazo ese Brian Miranda, jugador que, hasta donde puedo entender, y es notable, que tiene un problema, alguna lesión con una de sus manos, porque vi un turno al bate en el cual, pues prácticamente muy resentido de dolor, hasta cuando hacía el swing perdía el agarre del bate, y en ese mismo turno, con 2 strikes, conectó un inatrapable que eventualmente le trajo la carrera de la ventaja a los Patrulleros, 3-2, las cuales nunca perdieron porque terminaron ganando el juego 4-2. Vamos a ver cómo está la salud de esta noche de Brian Miranda, que también se robó una base, que fue a protesta, luego hubo la revisión, y sí, tremenda, oye, tuvo una magia increíble para llegar salvo a la segunda base. Así que vamos a ver un juego donde hay que hacer las cosas pequeñas, Josué. hay que robar base, hay que jugar una defensa impecable, hay que batear oportuno. Pero más que nada, de acuerdo contigo, los juegos que ha perdido San Sebastián es porque el picheo lamentablemente no ha estado con ellos y le han marcado muchas carreras el equipo de los Mulos de Juncos. Así que tremenda esta serie. Oye, para resumir rapidito, Josué, ¿entiendes de que ya es cuestión de tiempo, los Leones de Patillas van a ganarle la serie a los Peces Voladores de Salinas? Que según tengo entendido, los Peces Voladores de Salinas eran el equipo dentro de los expertos favoritos para ganar esa serie.
Es así, pero se ve un equipo bien motivado, ese equipo de Patillas, y yo creo que se acaba la serie en 6 juegos.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Y anoche, Josué, comenzó la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde los Vaqueros de Bayamón dominaron ampliamente al equipo de los Leones de Ponce, 92-76. Y para resumirlo, el equipo de los Vaqueros de Bayamón fue el equipo con el mejor récord de temporada regular en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Ganaron 24, tan solo perdieron 10. Este equipo, para llegar a la final, barrieron a los Gigantes de Canóvanas y luego le ganaron al equipo de los Cangrejeros de Santurce en el máximo de 7 juegos. Por el otro lado, el equipo de Ponce había dominado primero a los Piratas de Quebradillas y luego le ganaron al equipo en 6 juegos, le ganaron a los Piratas de Quebradillas y en ese mismo total de juegos le ganaron a los Indios de Mayagüez y terminaron la temporada con récord de 18-16. Récord positivo, pero jamás en la vida mejor que el equipo de los Vaqueros de Bayamón. Josué, ya viste el primer juego, un dominio del equipo local. ¿Qué esperas que suceda mañana en Ponce?
Josué, si puedes abrir el micrófono para poder escucharte.
Ajá, discúlpame. Noel, pues mira, la verdad es que se ve la diferencia. Se ve la diferencia porque este equipo de Bayamón es un equipo que desde el día uno ha estado con sus 3 refuerzos, un equipo que está bien acoplado, que tiene bien claro cuáles son los roles de los jugadores, los iniciadores y los jugadores del banco. Ayer, por ejemplo, este equipo de Bayamón jugó sin Danilo Gallinari, que es uno de sus estelares refuerzos, que como tú sabes, pues tuvo la situación con su esposa, ¿verdad? Que aparentemente lo mordió un tiburón en una playa. Y él no estuvo en el partido. Duarte se lesiona en la segunda mitad y aún así el equipo mantiene el mismo nivel de juego. Así que esto te habla, ¿verdad?, de la profundidad y del carácter de ese equipo de Bayamón. La realidad es que se ve muy superior en la cancha al equipo de Ponce. Así que, no sé, hay que ver, ¿verdad?, cuál es el estatus de Chris Duarte, porque salió lastimado en el tercer parcial por algo de la espalda, y eso es una cuestión, ¿verdad?, que puede es un poco sensitiva. Así que vamos a ver cómo está la situación, pero aún así yo creo que este equipo de Bayamón es muy superior, y ayer fue la primera demostración, ¿verdad?, pero creo que, como mencioné, esta serie va a ser de 5 o 6 juegos, ¿no?
¿Entiendes de que para mañana Gallinari regresa a cancha?
Yo entiendo que sí, no, pues obviamente va a depender, ¿verdad?, de cómo siga su esposa, que sabemos que está en una condición un poquito delicada, pero yo entiendo que si todo sale bien, que esperamos en Dios que sí, yo espero que sí va a estar en la cancha.
Oye, Josué, siguiendo con el tema del baloncesto y mirando hacia arriba, hacia el baloncesto de la NBA, ¿qué opinas de este contrato que se ha rumorado que firmó Luka Doncic este pasado fin de semana con el equipo Los Lakers de Los Ángeles, donde el acuerdo, según tengo entendido, es por 3 temporadas, 165 millones, lo que da un promedio de 55 millones de dólares por las próximas 3 temporadas. Pero lo que se está rumorando que luego de este contrato, al culminar el mismo, va a estar firmando un contrato el más, pudiéramos decir, más lucrativo en la historia del baloncesto de la NBA, porque el contrato, según se indica, va a estar sobre los 400 millones de dólares por 5 temporadas, convirtiéndolo, obviamente, el baloncesto mejor pagado en la historia. donde el contrato que se habla pudiera estar ganando sobre 83 millones de dólares por temporada, lo que daría a más de $1,000,000 por juego, porque una temporada del baloncesto de la NBA es 82 juegos. Así que va a estar ganando sobre $1,000,000 por juego, pero por el momento estamos viendo un Luka Doncic inspirado. He visto videos de que, oye, Josué, ¿cómo cuántas libras habrá perdido ya Luka Doncic?
Sí, tiene que haber perdido, yo entiendo que de 15 a 20 libras, y cuidado que más, y se ve en una condición óptima. No, yo creo que esto es claro, el equipo de los Lakers ha dejado claro en estos últimos meses que ya este no es el equipo de LeBron James, ahora es el equipo de Luka Doncic. Y así se ve, ¿verdad? De hecho, el equipo de los Lakers no es secreto de que están tratando de buscar un cambio para salir de LeBron James. Eso yo creo que ya eso está establecido. Varios equipos también se dice que han estado en la conversación para algún cambio, pero obviamente parece que lo que están pidiendo a cambio es mucho, ¿verdad? Bueno, es un jugador que, aunque es obviamente es uno de los mejores jugadores de la historia, pero ya está en los 40 años, o sea que no es lo mismo, ni se escribe igual. Así que yo creo que más que nada es el mensaje de que ya este equipo se va a mover en otra dirección, ya LeBron no es el que controla esto aquí. Ahora nuestro jugador franquicia es Luka Doncic. Yo creo que de eso se trata este contrato.
Otro que llegó a un acuerdo, un contrato máximo, es con el equipo de los Knicks de Nueva York. Y este es un jugador, Josué, que quizás para mí está subestimado. Es un jugador que no se le da, en mi opinión muy personal, no se le da quizás el valor que merece ni el reconocimiento. Y hablo de Mikal Bridges. Este es un jugador que calladito la boca siempre juega, un jugador de una durabilidad bestializada, no se lesiona, y acaba de llegar a un acuerdo de $150 millones por 4 temporadas con el equipo de los Knicks de Nueva York. Así que enhorabuena para mí. Los Knicks hacen una gran movida y más que nada que retienen a este excelente jugador.
Es así, y sobre todo Es un jugador que, como tú dices, está presente. Creo que llevaba un par de temporadas consecutivas sin perder un juego. A diferencia, ¿verdad?, de lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Paul George, en el caso de Kawhi Leonard, que son jugadores que reciben contratos lujosos, ¿verdad?, pero no ejecutan en la cancha. Muchas veces están fuera de la cancha. Y yo creo que eso es lo que hace grande a ese muchacho, y estoy de acuerdo contigo. Este es totalmente subestimado. Creo que es un jugadorazo y lamentablemente no se habla mucho de él.
Oye, Josué, precisamente hablando de los Knicks, luego de, para mí, haber salido de los servicios de Tim Thibodeau, su ex dirigente, ellos contrataron hace una semana a Mike Brown. ¿Qué tú opinas de esta contratación? ¿Te gusta Brown como dirigente o no?
Es un dirigente que está ya aprobado y la realidad, yo entiendo que le puede hacer muy bien a este equipo. Y me alegro, ¿verdad? Porque es uno de estos coaches que en el pasado han sido despedidos, entiendo yo, injustamente, y se le vuelve a dar una oportunidad.
Dice por aquí, noticia de última hora, que el equipo de los Golden State Warriors están pendientes a cambiar a Jonathan Kuminga. Así que cualquier equipo que esté interesado en Jonathan Kuminga, pues llame a las oficinas de los Golden State Warriors. Josué, otra noticia. ¿Qué entiendes tú por tu experiencia, por lo que has leído, por lo que tienes de información? ¿Qué pasará con Giannis Antetokounmpo? ¿Se quedará en Milwaukee o esto es inminente? Esto es ya, como te digo, noticia vieja, ¿va para algún otro lugar Giannis Antetokounmpo?
Yo creo que se queda. Yo creo que se queda en Milwaukee. Yo creo que Milwaukee ha hecho lo suficiente para tratar de conseguirle, ¿verdad?, buen material. Lamentablemente en muchas ocasiones pues no salió, como el caso de Damian Lillard, ¿verdad?, este año. Pero yo creo que sí. Yo creo que es un jugador que lo veo cómodo allí y creo que allí va a terminar su carrera, Noel.
Josué, en una ocasión, hace unas semanitas atrás, yo leí una noticia donde el gerente general del equipo de los Lakers de Los Ángeles, Rob Pelinka, ¿ese es el gerente general de los Lakers de Los Ángeles?
Correcto, Rob Pelinka.
Ok, ¿Y qué sucede cuando la prensa, por decirlo así, lo acorrala y le habla de lo que ahorita usted mencionó, de que es cierto que están buscando cambiar a LeBron James? Y Rob Pelinka le contesta de una manera la cual deja mucho que pensar, de porque te va a dejar, como diría yo, loading, ahí, te va a dejar en la intriga. Y le dice a la prensa, es que sería grandioso que LeBron James se retirara siendo Laker. ¿Qué José opina de esta opinión? ¿Cuál es tu análisis de la manera que contestó Rob Pelinka?
Yo creo que lo que está diciendo la prensa es, pues mira, LeBron me gustaría que se retirara aquí, pero si aparece algo bueno a cambio, no, ¿sabes? Estoy claro que lo voy a coger. Yo creo que es más bien una respuesta diplomática lo que está dando Pelinka en cuanto al caso de LeBron James. Sabe que es una figura importantísima todavía en la NBA. No se vería bien, ¿verdad? Que sea como que maltratado, y esa es la respuesta más diplomática que él puede dar en estos momentos. Pero tras bastidores estoy segurísimo de que está buscando un cambio por LeBron James.
En el barrio mío, en la cuesta de los Chicharrones, dicen, le tiró una bolita de humo. ¿Habrá sido así a la prensa?
Exactamente, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, pues eso es lo último. Oye, noticia positiva. Se dice que Jason Tatum, usted sabe que fue operado, tuvo una lesión severa, pero fue operado, al igual que Damian Lillard, y ambos se han estado recuperando, por decirlo, pues, en palabras que me entiendan, embestializadamente. Se están recuperando bien rápido, de manera muy exitosa, de manera muy favorable, e inclusive ya se dice, Josué, quizás tú tienes más conocimiento que yo y que nuestra audiencia. La operación, según tengo entendido, ambos se lesionaron de lo mismo. Así que la cirugía, la operación que le hicieron tanto a Damian Lillard como a Jason Tatum, me imagino que es el mismo proceso también, misma cirugía y el mismo proceso de recuperación. Y yo vi un video o una foto que ya ambos tenían una botita puesta, pero inclusive, Josué, ya estaban haciendo tiros. Así que lo que se menciona es que posiblemente se había indicado que Tatum no iba a jugar la próxima temporada, pero ya se está diciendo que de la manera que va, quién sabe, pueda jugar la segunda parte de la temporada. Interesante esta noticia.
Sí, es muy probable. Recuerda, Noel, ahora hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo y la recuperación de las lesiones suelen ser mucho más rápidas. Existe mucho tratamiento, células madre, por ejemplo, en algunos casos, y diferentes cosas, ¿verdad? Que estos atletas, obviamente, al tener unas cantidades de dinero grandísimas y tienen acceso a muchos tratamientos que nosotros, pues, posiblemente no sepamos que existen o no tengamos el acceso. Así que, y son jugadores que no tienen ninguna presión, ¿verdad? Sabemos que Jason Tatum no se tiene que levantar, ir a trabajar, y después entonces ir al gimnasio, ¿no? Tiene todo el día para dedicarse exclusivamente a su recuperación. Así que no me extraña que salgan un poquito antes. Ahora hay que ver, ¿verdad? Porque yo entiendo que el equipo de Boston este año, ni con Jason Tatum, empezaron desde el principio, no sé, no, creo que perdieron mucho en esta temporada de cambios y de nuevas adquisiciones. Aunque sabemos que la conferencia del Este, como decimos, está abierta. Viste que el año pasado lo ganó el equipo de Indiana, nadie esperaba que Indiana ganara esta conferencia. Y así por el estilo hay varios equipos que fácilmente pueden dar la sorpresa, y Boston pues tampoco se puede descartar.
Y ahora que mencionas el equipo de Indiana, otro jugador que también sufrió una lesión severa y tuvo que ser operado al final de la temporada, Tyrese Halliburton, el cual también se está recuperando de manera favorable. Oye, José, en los últimos días, en las últimas semanas, ¿tu equipo preferido, el Miami Heat, alguna movida importante, interesante, de impacto?
No, básicamente la única movida que hicieron fue la adquisición de Norman Powell, que para mí es un excelente jugador, promedia 20 y pico puntos por juego. Pero aparte de eso, no han hecho mucho. Miami yo lo veo más o menos igual. Claro, Miami este año no tiene la presión ni la distracción de la novela esta de Jimmy Butler. Y creo que Norman Powell es un excelente sustituto en el caso de Jimmy Butler. El equipo de Miami yo lo veo ahí luchando sexta, séptima, octava posición. Pero también hay que considerar que no hay, los equipos del este tampoco es que se hayan reforzado muchísimo. No te diría, wow, hay un equipo que sobresalga. Pues puede, por ejemplo, puedes mencionar a Filadelfia, pero Filadelfia, tú sabes que Joel Embiid y Paul George nunca juegan, por ponerte un ejemplo. Así que en una conferencia que está abierta, veo a Miami a lo mejor sexto, séptimo y octavo, pero no me sorprendería que quedara segundo o tercero tampoco, porque es un equipo que tiene mucho talento joven y tienen un excelente, para mí, el mejor dirigente de la NBA, en Eric Spoelstra, que sabe sacarle el máximo a esos jugadores. Y sí te puedo decir que Norman Powell es un jugador que cuadra perfectamente con la filosofía de juego de Eric Spoelstra. Pues es un jugador que es fajón, que lo da todo en la defensa y también tiene buena ofensiva. Así que es un jugador de lo que llamamos de la cultura del Miami Heat.
Como nosotros somos seguidores fieles de nuestros equipos, y nosotros cuando queremos, queremos de verdad. Nosotros somos gente de sentimientos puros. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú quieres de verdad. Tú no quieres de hipocresía. Hay un jugador que se fue de Miami que tengo que decir algo. Miami es mi segundo equipo favorito. Y para mí, Duncan Robinson se fue de Miami y como que de momento a mí me dio un poquito de sentimiento. Porque, ¿qué puedo decir? He sido seguidor, admirador, fanático de Duncan Robinson. ¿No sentiste nada, José, cuando se fue de Miami?
Sí, claro, me dolió porque es un jugador que yo vengo viendo desde la Liga de Desarrollo, ¿no? Es un jugador que de los que tú admiras más todavía, porque este muchacho fue on draft, o sea, él no estuvo en ningún draft y fue a la Liga de Desarrollo, oye, y empezó de cero y obviamente se hizo una carrera importante en el equipo de Miami. Es el líder en canastos de tres puntos anotados en la historia de Miami. Es un jugador que venía del banco y producía muchísimo cuando empezaba también, pero uno cuando Duncan Robinson viene en su noche, es nivel Steph Curry, vamos a decirlo así. De hecho, llegó más rápido llevaba un ritmo más rápido que Steph Curry en cuanto a canasto de tres puntos. Es un jugador espectacular siempre, pues su debilidad fue la defensa. No era un buen defensor, pero a través de los años con Eric Spoelstra, pues mejoró muchísimo. Yo creo que es un jugador que le va a hacer mucha falta a Miami, aunque cogieron, ¿verdad?, de Detroit, mandaron otro jugador para acá, que es más o menos en el mismo range, pero definitivamente es un jugador que va a hacer falta, especialmente con esa combinación de Tyler Hero y Duncan Robinson, que le llamaban los Kaboom Brothers, ¿verdad? Acuérdense que eran los Splash Brothers. Pero la verdad es que es un jugador que muchísimo me da tristeza, porque uno lo ve desde que estaba empezando y ve cómo fue mejorando y cómo fue esforzándose. Y lamentablemente esto es un negocio, Noel. Y el contrato de Duncan Robinson estaba por expirarse el año que viene, consiguieron algún cambio y esto le libera muchos millones para poder hacer negocios más adelante.
Él pasó a Detroit, si mal no recuerdo, a los Pistons.
Sí, en Detroit, es correcto. Detroit, que es un equipo bueno. Allí va a despuntar bastante. Va a ser como el caso de este muchacho que también jugaba en Miami, que ahora está con Cleveland, Max Strus. En Cleveland siguió y ha jugado espectacularmente bien. Así que vamos a ver. Yo le deseo el mayor de los éxitos, porque es un muchacho bien humilde y siempre, siempre dio el 100% para el equipo.
Bueno, por aquí tengo que va a haber baloncesto el 15 de enero del 2026 en Berlín. Y esto va a ser jueves 15 de enero del 2026. Interesante, porque estos dos equipos hicieron un cambio ahora en la temporada muerta. Y hablo de los Memphis Grizzlies contra mi Orlando Magic. Y dice por aquí que van a estar jugando precisamente este partido en Berlín. Berlín es la capital de Alemania, Josué, si estoy en lo correcto.
Es correcto.
Y dice por aquí también que para el 2027 la NBA va a llevar juegos a Manchester, England, y a París, Francia. Así que la NBA se está moviendo, obviamente, y estoy hablando de juegos de temporada regular. Estrategia, obviamente, de mercadeo, aunque ¿qué? Hay jugadores alemanes en la NBA, jugadores ingleses, Josué. ¿Habrá alguno en la NBA?
Pues mira, no recuerdo ningún nombre, ¿verdad? Pero yo entiendo que debe haber, porque entre Estados Unidos e Inglaterra siempre hay mucha relación, ¿verdad? De familias que emigran de un lado a otro. Así que no me sorprendería tampoco, pero buena pregunta. Tengo esa asignación para el viernes.
No, bueno, yo sé que Orlando, ¿por qué va a Berlín? Porque Orlando tiene dos jugadores alemanes que son hermanos.
Los hermanos Wagner.
Los hermanos Wagner, y por tal razón, pues sé que están llevando este juego, pero en el caso de Manchester England, sé que París Francia, sin duda alguna, oye, si los últimos jugadores que han sido electos número uno en el draft de la NBA son franceses, porque Víctor Wembanyama es francés, y ahora mismo se me escapa el nombre de otro que el equipo de Atlanta había escogido, francés también. Así que la NBA obviamente está haciendo, para mí, está pisando en tierra fértil, porque ¿qué está buscando? Está haciendo juegos en estos países donde sí hay jugadores que están participando en el baloncesto de la NBA, y está apostando a que más fanaticada que quizás no tienen la accesibilidad o no tienen el conocimiento, pues buscar cómo aumentar, cómo crecer la fanaticada. Yo entiendo de que estos juegos, Josué, la repercusión va a ser económicamente bien favorable para la NBA.
Definitivamente, y vemos que está buscando precisamente expandirse. Ya la NBA ha llegado un momento de que incluso se habla de hacer un juego de estrellas de jugadores de Estados Unidos versus los jugadores extranjeros. Así que a ese nivel, a esa magnitud, estamos hablando de que fácilmente tú tienes 20 jugadores que pueden ser estrellas, o que son estrellas, mejor dicho, que son de Europa, porque la mayoría son de Europa. Así que eso habla muy bien de lo que ha sido la expansión del baloncesto. Ya tú ves que cuando se hace un torneo internacional, ya no es automático que el Dream Team va a ganar, ¿no? Porque hay muchos equipos que pueden competirle tú a tú con ellos, y lo vimos así en el último Mundial, las Olimpiadas también, ¿verdad? Que se decidió en los últimos minutos, no fue un juego abierto. Así que eso habla, ¿verdad?, de cómo el baloncesto se ha ido expandiendo por el mundo, pero específicamente en Europa, y no es de extrañarse que la NBA busque entonces unir, ¿verdad?, esos lazos de fanatismo, ¿verdad?, de la fanaticada europea, para que tengan la oportunidad de ver a sus jugadores favoritos, y máximo, por ejemplo, en el caso de Alemania, que tiene dos jugadores que militan en el mismo equipo, en el Orlando Magic. Así que yo creo que va a ser un éxito total, Noel.
Definitivamente, y buscando información, tanto Franz Wagner como Moritz Wagner, los hermanos Wagner, son nativos de Berlín en Alemania. Así que esto no busque más nada, que esto es directamente un regalo a estos dos jugadores y a su fanaticada. Y me atrevo a apostar cualquier cosa, Josué, que el equipo que más fanáticos alemanes tiene en la NBA es el Orlando Magic.
Definitivamente, y ojalá, ¿verdad?, que cuando llegue ese día, que los dos hermanos Wagner pues estén saludables y puedan jugar ante su gente, porque eso debería ser un sueño para ellos.
Bueno, Estados Unidos, aquí dice, lo que está buscando es renumerar su mercado ¿en qué? En la fanaticada europea. Y la NBA seguirá explorando. Así concluye este reportaje. Así que vamos a ver qué sucede, pero interesante. El equipo de Orlando y los Memphis Grizzlies, 15 de enero, y como les dije, eso va a ser esta próxima temporada, en el 27 también, y en el 28, van para Inglaterra, y van para, ¿dónde más fue que dije? Para París, Francia. Bueno, vamos para el tema del béisbol de las Grandes Ligas, donde, no sé por qué, hasta yo mismo me voy a hacer bullying, pero como que de momento me siento como que me cayeron a escobazos este pasado fin de semana. Pero así es el béisbol, así es lo interesante, y lo tengo que decir para que me hagan bullying, me lo hago yo mismo. El equipo de los Miami Marlins ha barrido a los Yankees de Nueva York este pasado fin de semana. Yo hubiese entendido de que iba a ser todo lo contrario, pero el equipo de los Miami Marlins, calladito la boca, Oye, José, lo voy a decir así. Este es el equipo en toda la Liga Nacional. Lo voy a poner simplemente en toda la Liga Nacional. Para mí, que está haciendo más con menos. El arte de la eficacia de usted más con menos. Este es el equipo el cual al momento, si analizamos y miramos el récord al día de hoy del Miami Heat, 58 y 55, han ganado 8 de los últimos 10, han ganado 5 juegos de manera consecutiva. Y lo más increíble es que Miami juega peor en Miami que en la calle, porque han ganado 27 juegos en Miami, han perdido 29, pero en la calle van sin ninguna presión y han ganado 28 de 26. Oye, si este equipo comenzara a ganar más juegos en Miami, este equipo, yo pudiera decir que estuviera en una posición, cuidado que peleando por el wild card en la Liga Nacional, Josué.
Bueno, Noel, si me permite, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver los 3 partidos de esta serie y tengo varias cositas que quisiera decir. Sí, ¿verdad? No, usted sabe que yo soy bien respetuoso, no me gusta hacer bullying, pero te lo tengo que decir, Noel, lo que yo vi este fin de semana del equipo de los Yankees me preocupó. Bueno, no me preocupa porque yo no soy fanático, pero me impresionó, vamos a decirlo así. Lo que vi, ¿verdad? Con mucho respeto. Primero, yo vi unos jugadores allí y hasta los coaches que para mí, esta es mi opinión, ya dejaron de responderle a Aaron Boone. Porque se nota que hay esta tensión entre jugadores y Aaron Boone. Hay jugadores allí que yo he dicho que están sobrevalorados. En el caso de Chisholm, lo que hizo en el corrido de base es imperdonable. Era para decirte, mira, ¿sabes qué? Vente para acá, siéntate aquí, aquí no te mueves en el resto del fin de semana. Porque son jugadas tan estúpidas que tú las ves y dices, yo no puedo creer que este señor esté jugando en las Grandes Ligas. Pero cosas que suceden, ¿verdad? Y sobre todo, se reforzó muchísimo el bullpen, pero hay que también saber manejarlo. Yo entiendo que le pusieron mucha presión en ese primer juego de utilizarlos a todos, ¿verdad? Yo entiendo que eso había que incorporarlo poco a poco, aunque yo sé también que el equipo de los Yankees tienen problemas de lesiones, así. Pero sí, me ocupó, y lo que vi es que como que ya se le decimos, voy a decir un Spanglish, se le cuitearon a Aaron Boone. Pero vamos a ver qué pasa, porque talento tienen, ¿verdad? Y pueden sobreponerse de esta situación. Los Marlins, como mencionaste, estaban 16 juegos, Noel, por debajo de los 500. Y se convierte en el segundo equipo desde creo que en 2008, que lo hicieron los Tampa Bay Rays, que de estar menos 16 abajo en cuanto a ganados y perdidos, y en estos momentos están jugando para 500, juegan para 55 y 55. Así que esto habla muy bien del equipo de los Marlins. Lo que te puedo decir, usted sabe que yo fui fanático de esa franquicia. Estoy, pues, después de lo que pasó con Luis Arraez, ¿verdad? Y los cambios que han hecho durante... No estoy hablando de lo que pasó con Arraez, porque esto de los fanáticos de los Marlins recibiendo cantazos, eso es décadas, vamos a decirlo así. Pero sí te puedo decir, ¿verdad? Que después del, y yo siempre lo he dicho, del desmadre que dejó Derek Jeter en el equipo de los Yankees, usted me va a decir que no, porque sé que usted es fanático de Derek Jeter, pero Derek Jeter lo que hizo fue un desmadre cambiando jugadores buenos por prospectos batatas, vamos a decirlo así, prospectos batatas que sencillamente que no llegaban a ningún lado. Pero luego de la época de Derek Jeter, lo que yo estoy viendo es que han sabido escoger los jugadores que reciben en esos cambios. Por ejemplo, el año pasado cambiaron a Trevor Rogers para el equipo de ¿quién fue? ¿De Detroit fue? De Baltimore, perdón, para el equipo de Baltimore. Pero a cambio de Trevor Rogers, que es un buen lanzador, recibieron a Kyle Sowers. Kyle Sowers es una estrella, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de verlo jugando, pero este muchachito es una estrella en the making. Es un caballote, como decimos nosotros. En el cambio de Luis Arraez, que tú sabes que a mí me dolió muchísimo, cuando cambiaron a Arraez, recibieron varios jugadores, entre ellos, no sé si tuviste la oportunidad de ver un jugador que de hecho lo llamaron el viernes, ¿sabes? Empezó con el equipo, lo llamaron el jueves y el viernes empezó a jugar en el center field, de apellido Marcy. Ese muchacho fue el que llegó en cambio por Luis Arraez. Es un muchacho que me impresionó porque lo vi en varios turnos con conteo de 0 y 2 y con conteo de 1 y 2 y josearse una base por bola. Aparte de eso, jugó muy, muy buena defensa y también batió, creo que 2 dobles, 1 triple y bueno, batió horrores en esa serie. A lo que voy, Noel, es que en el caso de Agustín Ramírez, por ejemplo, ¿sabe? En el día de hoy, Noel, con mucho respeto, usted es fanático de los Yankees, pero yo tengo que decir que ese cambio de Agustín Ramírez y dos prospectos más por Josh Chisholm, eso fue un robo lo que hicieron los Marlins, porque Agustín Ramírez ha estado sólido en la receptoría y bateando también de clutch. De hecho, dio los dos jonrones que fueron la diferencia en el juego del sábado. O sea que lo que estoy viendo es que este equipo de los Marlins, por fin, la gerencia, si no se vuelven locos y hacen lo que hacen siempre, de mantener el equipo y se mantienen con este núcleo de jugadores, cuidadito, porque estoy hablando de esos prospectos. Ayer, el equipo de los Marlins tenían cinco novatos en el line-up, no el cinco. Cinco novatos y se ganaron a los Yankees, un equipazo. Me sigue, eso habla muy bien. Y aparte de eso, tú tienes tres tipos que son tres tirapiedras, dos lanzadores de 6-5 que son Alcántara y Cabrera, que tiró ayer, y uno de 6-8 que es Eury Pérez. Oye, que están todo el tiempo a 97 para arriba. O sea que si Sandy Alcántara vuelve a ser el Sandy Alcántara que fue hace 2 años, y Eury Pérez y Cabrera se mantienen como lo están haciendo hasta ahora, muy bien. Y lo dije el viernes, cuidadito con el equipo de los Marlins, que se pueden colar, porque es un equipo que no tiene nada que perder, que está bien motivado y que tiene tres lanzadores que son de respeto. Así que sí, está difícil. La serie es que bueno, hoy le toca una serie con Houston. Yo entiendo que tienen buena oportunidad de ganar porque vienen, ¿verdad? Vienen con esa motivación de especialmente el juego del viernes. Fue una debacle para el equipo de los Yankees. Pero yo entiendo que dentro de todo se ve muy bien. Me gusta lo que estoy viendo del equipo de los Marlins y parece que por fin la gerencia está diciendo, mira, vamos a dar una oportunidad y vamos a crecer con estos muchachos. Y yo creo que eso vale oro en estos momentos.
Bueno, tengo mi opinión personalmente, obvio, obvio. Voy a hablar con dolor en mi corazón, porque es el equipo que amo, es el equipo el cual yo quisiera que ganara todas las noches, pero desafortunadamente no es así. Voy a hacer un resumen del juego del pasado viernes, un desastre, colapsamos. Estábamos ganando 9 por 4 en la séptima entrada. Ventaja de 5 carreras. Para algo, tú traíste en cambio a tres nuevos relevistas. Estamos hablando que estamos ganando por 5 juegos en la séptima entrada y Aaron Boone trajo a Bird, relevista que llegó vía Colorado a los Yankees de Nueva York. No tiene presión, estás ganando por 5 carreras. Desafortunadamente, viene frío, viene perdido, no encuentra la zona. Un desastre. Permite 4 carreras. ¿Qué hace Aaron Boone? Le da un voto de confianza. Pues vamos, no es tu noche. Trae a Bedard, que viene del equipo de los Piratas de Pittsburgh, vía cambio. Y de igual manera no responde. Y le hacen 2 carreras. Y como si no hubiera sido suficiente, traigo el tercer nuevo empleado de los Yankees de Nueva York, al dominicano Doval. Y de igual manera, falló Bird, falló Bedard y falló Doval. Y para colmo de los colmos, José Caballero, que había llegado en cambio a los Yankees, el máximo robabase en las grandes ligas, en una jugada en el jardín derecho, en un batazo, se le fue la pelota. Un desastre, colapsó el picheo y colapsó la defensa. Resultado final, Yankees de Nueva York pierde en el juego 13 carreras por 12. Y de ahí en adelante, lamentablemente, el pasado sábado se vuelve a perder y ayer se volvió a perder. Ayer marcaba el regreso de Luis Hill, el cual tampoco la tuvo consigo. Una primera entrada que salió bien, pero en un momento tuvo dos corredores en base. Pudo dar el tercer out, pero ya en la segunda entrada, lo que como que se entendía que iba a suceder, no tenía control, perdido. Perdimos la serie vía barrida. Pero ante todo esto, yo tengo una contestación. Sí, Josué, lo que el público ha visto. Lo que hizo Josh Chisholm en aquella jugada en la cual dan un batazo, obvio que lo está esperando el segunda base, un fly, y tú estás perdido, te despegas de la base, capturó la bola, tiró a primera y le dieron out. Yo vi el video cuando Aaron Boone está en una conversación que sin duda alguna se subió el tono y está hablando con el coach de primera base. ¿Por qué? Porque tú como coach, tú estás en la primera base, pero ese es tu trabajo, de estar pendiente de lo que está pasando con tus corredores. Y en ese momento, me imagino que yo como coach le estaría gritando a Jazzy Sohom, ¡eh, cuidado, pégate a la base! ¿Sabes? Que tú tienes que hacer tan despegado de la base. Y aunque usted no lo crea, lo que me dio a mí fue coraje. Aaron Boone le reclamó al coach de primera base. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tú me perdonas, Jazzy Sohom. A ti no se te trajo en este equipo para asumir esa actitud. Y para jugar de esa manera, no. Ayer lo pusieron luego de esa mala jugada, batió, dio de cuadrangular. Pero tiene que haber un compromiso más serio como pelotero. Dentro de todo lo que pasó, yo lo voy a resumir a esto. Este es el efecto de la ausencia de Aaron Judge en el equipo, el cual no tan solo da cuadrangulares, el cual no tan solo remolca carrera, el cual no tan solo hace jugadas embestializadas en el jardín derecho, hace tiros espectaculares, el cual no tan solo llena el parque de fanáticos de ambos equipos, el cual no tan solo, obviamente, es el jugador más valioso en este momento en el béisbol, y cuidado que el pelotero más completo en todo el béisbol, pero es el pelotero que implanta, por algo es el capitán de mi equipo, el cual a medida que corre Aaron Judge, corre mi equipo, y yo lo he visto en sinnúmero de ocasiones que cuando Aaron Judge no está en el lineup, Aaron Judge no está en cuerpo presente, el equipo de los Yankees de Nueva York, lamentablemente, vuelvo y repito, ¿qué será el efecto secundario de no tener a Aaron Judge? El equipo colapsa, lamentablemente. La química del equipo no es igual. Esa es mi opinión. Diferir no es herir. El que no esté de acuerdo conmigo, pero como Yankee, lo siento de esa manera. Y analizándolo de la manera más objetiva, Aaron Judge es el cuerpo, es el alma, es el espíritu de mi equipo. Cuando Aaron Judge no está jugando, hay un efecto secundario letal, fatal, desastroso en mi equipo. Y muchas veces ahí está el resultado. ¿Tu opinión, Josué González?
No, pero sí, estoy de acuerdo que obviamente estamos hablando del mejor jugador de las Grandes Ligas en estos momentos. ¿Sabes? Definitivamente le va a hacer un boquete. Pero es que son muchas cosas. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En ese partido del viernes, ese Grand Slam que conectó, creo que fue Carl Towers, que dio el cuadrangular, tú me perdonas, pero esa bola era cogible, era totalmente cogible. ¿Sabes? Que he visto también muchos errores defensivos. Eso no va a contar como error, es un cuadrangular. Pero definitivamente, ¿cómo que se llama el left field de ustedes? Que es latino.
Domínguez,
¿sabes? Midió la bola malísimo y en par de ocasiones vi par de jugadas donde no sé, el IQ, mano, en vez de tirar a segunda, tiraba a tercera y permitía que el corredor adelantara. Lo que hizo Caballero en el right field, pues eso es imperdonable, ¿sabes? Porque obviamente ahí fue que el juego se empató. ¿Sabes? Que yo vi muchas jugadas y Volpe ni se diga. ¿Qué te puedo decir de Anthony Volpe? Es una máquina de hacer errores. Que yo entiendo que, mano, el material está ahí, que sabe qué está pasando. Es como que, por eso que te digo, es como si no le quisieras responder al dirigente, mano, porque cuando tú estás en una situación que tú estás contento con que todo está pitches and cream, tú ves los jugadores dando el máximo. Pero esa jugada de Domínguez, esa jugada de Caballero nuevo, ¿verdad? Vamos a dejarlo afuera. La jugada de Anthony Volpe, todas esas jugadas, lo de Jack Chisholm corriendo, por favor. ¿Sabes? Ahí tú ves como que no hay un compromiso genuino de los jugadores hacia el dirigente y de los coaches, porque un coach que está en primera base, ¿sabes? Es para sentar a Chisholm y decirle, mira, ¿sabes qué? Tú no sabes, vete a otro coach, vete a primera base. Porque la realidad es pues, una ridiculez lo que hizo Jack Chisholm ahí. Y es un jugador que Volví y te digo, yo nada más con Agustín Ramírez que nos dieran por season, ya nosotros estamos ganando. Y tengo dos, hay dos prospectos más que están en AAA, que aparentemente creo que uno de ellos lo van a subir ya mismo. Pero también hay que ver, ¿verdad? Cuando tú tienes un talento joven, uno de los problemas principales de los Yankees a través de los años ha sido la receptoría. Y sin embargo, dieron a Ramírez en el cambio por Chisholm. Y mira Chisholm lo que está haciendo, me sigue. Pero lo que veo es como una falta de compromiso. No estoy diciendo que Aaron Boone es malo. Estoy diciendo que los jugadores y los coaches no le están respondiendo. Y lamentablemente, cuando eso sucede, pues como administración tienes que ver, ¿verdad? Que si no estás respondiendo, tenemos que hacer algún cambio. Tú no vas a cambiar a 10 jugadores más, como hizo Minnesota. Así que te digo, Noel, con mucho respeto, pero yo creo que Aaron Boone está en la cuerda floja por lo que resta de temporada. Llegar a menos de una serie de una serie de campeonatos de la Liga Americana para los Yankees, para mí sería razón para votar a Aaron Boone.
Bueno, yo no creo, y vamos a ver, el tiempo da y quita razón. Yo no creo que realmente el problema, pues para muchos sí, sé que la opinión está bien dividida. Este año en las Grandes Ligas, en un momento, los fanáticos de las Medias Rojas de Boston pedían la cabeza de Alex Cora. El problema era Cora. Se fue Rafael Carita de Bertz y se acabó el problema en Boston. Se fue el jugador franquicia. Se fue el jugador el cual entendían que era la cara del equipo, el pelotero el cual había obtenido el contrato más lucrativo en esa franquicia. La gerencia de Boston le dijo a Alex Cora: quédate tranquilo, estamos pasando ahora mismo por el ojo del huracán. Esta situación ha creado un disturbio, ha creado una mala química, una mala vibra dentro de esta organización, pero quédese tranquilo, el tiempo le ha dado la razón a Alex Cora. Es el mismo efecto con Aaron Judge. Vuelvo y repito, ¿pero qué? Cada vez que Aaron Judge se lesiona, yo no sé lo que le pasa a mi equipo, que desafortunadamente se descontrola, se descompone. La presencia, la esencia, el olor, la sonrisa de Aaron Judge trae a mi equipo una situación, lamentablemente, lo tengo que decir así, desastrosa a la química. Y ahí está la repercusión. Pero vamos a analizar, Josué, rapidito, las series para que comiencen en el día de hoy. Ya usted lo dijo, Houston en Miami. Houston viene de cogerse una barrida ante las Medias Rojas de Boston. Miami viene de barrer a los Yankees. ¿Quién gana esta serie?
Bueno, Noel, y hoy, y súmale que hoy va a pichar Sandy Alcántara, que no ha estado efectivo, ¿verdad? Pero que sigue siendo Sandy Alcántara. Así que si Sandy Alcántara reacciona, cuidadito con los Marlins, como lo dije. Me voy con Miami. Imagínate, ¿cómo le voy a apostar en contra de Miami después de lo que hicieron este fin de semana?
Bueno, vamos a ver, y Carlos Correa, lo tengo que decir, luciendo muy bien en la tercera base para su nuevo y ex equipo, Astros de Houston. Minnesota, que pues prácticamente implosionó el equipo, va contra los Tigres de Detroit. Gana Detroit esta serie.
Me voy con Detroit.
Dos equipos que realmente son hasta el 2026 o hasta el 2027, San Francisco y los Piratas.
Me voy con los gigantes.
Te vas con los Gigantes. Baltimore en Filadelfia.
Filadelfia, cómodo.
Cleveland ante los Mets.
Aquí me voy con los Mets, que tampoco les ha ido muy bien últimamente.
Dice por aquí que va a estar lanzando Sean Manaea. Kansas City en Boston.
Aquí me voy a ir con los Medias Rojas.
Milwaukee en Atlanta.
Bendito, me voy con Milwaukee.
Oye, saludo a Henry Lugo, que estuvo el sábado por allá en el juego que lamentablemente fue suspendido por lluvia, pero se jugó ayer allá en Tennessee, en la pista de NASCAR, así que vio ganar a su equipo 4-2 y me envió fotos. Cincinnati ante los
Súper.
Cubs.
Me voy con los Cubs.
Yankees versus Texas Rangers. Esta noche, Max Fried contra Patrick Corbin.
Me voy con Texas.
Toronto en Colorado.
Ay,
Bendito.
bendito. Saludos a Tali, bendito, que siempre está por ahí en sintonía. Pues el bullying continúa. Imagínate, Colorado. No, no es que el otro equipo vaya a ganar, es que Colorado va a perder.
Oye, yo quisiera que Colorado ganara esa serie. No sé por qué. Tampa Bay en Anaheim.
Aquí me voy con los Rays.
San Diego en Arizona.
Ay, bendito. Otro equipo que ha tirado la toalla, ese equipo de Arizona. Lo que da pena. Me voy con San Diego.
Hoy debuta J.P. Sears por el equipo de San Diego. Y San Luis ante los Dodgers.
Aquí me voy con los Dodgers.
Así que pues prácticamente hoy juega todo el mundo. Mañana ahí está la serie de Atléticos contra Washington. Esos ya están eliminados. Mañana juega. Ah, la tienen fácil los Marineros. Van contra las Medias Blancas del profe, del Papa.
Ganan. Bendito, cómodo, serie. Cómodo los Marineros.
Así que eso es lo que está pasando. Okay. Rapidito, si el béisbol hubiese culminado anoche, Liga Nacional, Filadelfia, medio juego de ventaja de los Mets. Miami a 7.5, Atlanta 15.5, olvídate, Washington a 19. En la central, Milwaukee le ha sacado 2 juegos a los Cubs y 9.5 a Cincinnati. Pero Cincinnati juega positivo porque juega 54 y 58. A 12 San Luis, a 19.5 los Piratas. Los Dodgers, 3 juegos de ventaja sobre los Padres. Ahora le han sacado 9 de ventaja a los Gigantes de Pedrito. 12 de Arizona y a 34.5 de los de Tali. En la Liga Americana, José, rapidito, ¿me puedes dar la tabla de posiciones?
Un minutito por aquí, voy a buscarla rapidito. Estamos hablando de la Liga Americana. Tenemos aquí la División Oeste. El equipo de Houston es el líder con 62 y 50. A 2.5 juegos, los Marineros de Seattle. A 4.5 juegos, el equipo de Texas. Anaheim está a 8 juegos. Y el equipo de los A's de Sacramento, creo que es ahora, a 14 sí. juegos. La central, Detroit, cómodamente la primera posición con 65 y 48. A 8 juegos el equipo de Cleveland. 8.5 el equipo de Minnesota. Y de Kansas City y Minnesota y Chicago, pues ya pensando, como tú dices, el año que viene, los equipos que implosionaron. Minnesota está a 12 juegos y los White Sox a 22.5. En la división del este, los Blue Jays son los líderes con 65 y 48. Boston, que subió a la segunda posición este fin de semana, está a 3 juegos con 62 y 51. Tercero, los Yankees con 60 y 52. Están a 4.5 juegos. Tampa Bay está a 10 juegos y Baltimore en el sótano a 13.5 juegos.
Ok, voy a hoy rapidito, ya se nos acaba el tiempo. Si el béisbol hubiese culminado anoche, los Cubs de Chicago eran wild card. Le seguían los Mets de Nueva York y luego los Padres de San Diego. Cincinnati estarían a 4 juegos de San Diego y San Francisco a 6, al igual que Miami. En la Liga Americana, Boston, Yankees y luego los Marineros de Seattle. Texas a 2 juegos de Seattle, Cleveland a 3 juegos de Seattle y Kansas City a 3.5 juegos. Así que hubiesen clasificado Boston, Yankees y Seattle en la Americana y en la Nacional, Cubs, Mets y San Diego. Así que eso hubiesen sido los equipos que clasificarían por el Wild Card. Josué, esta noche San Sebastián recibiendo a Juncos. Si la madre naturaleza así lo permite, 8:00 p.m. será el 5º juego de esta serie. Y mañana, en Ponce, el 2º juego de la final del baloncesto superior nacional. ¿Hubo algo interesante? ¿Hay algo interesante en el soccer, Josué?
No, en el soccer pues prácticamente están en temporada muerta. Ya a mediados de este mes ya empiezan las diferentes ligas en Europa.
Bueno, para concluir, anuncia, este va a ser el staff de Puerto Rico de coaches de cara al Clásico Mundial. Alex Cintrón será el coach de banco al ladito de Yadier Molina. Joey Cora será el coach de tercera y Santos Alomar Jr. será el coach de primera. ¿Qué te parece este batallón de coaches, Josué?
Bueno, de primera línea, Noel, definitivamente. Unos coaches ahí que son, podría ser la envidia de cualquier equipo en el mundo.
Y Salvador Pérez, pudiera yo decir, reafirmándose cada vez más a un futuro Salón de la Fama, el receptor venezolano, ayer se convirtió el pelotero receptor latinoamericano con más temporadas conectando 20 cuadrangulares o más. Ayer logró un cuadrangular y esto le da 9 temporadas en las cuales ha conectado 20 cuadrangulares o más. El líder era Jorge Posada con 8, le seguía Javi López con 6, Contreras con 5, Grandal con 5, Martínez con 5, Iván Rodríguez con 5. Así que tengo por aquí que es el líder en términos de más temporadas conectando 20 cuadrangulares o más. De Puerto Rico, como mencioné, tenemos Posada 8, Javi López 6 e Iván Rodríguez un total de 5. Así que es el líder. Yo entiendo de que este tipo una vez se retire va a ser Salón de la Fama, Josué.
Oh, definitivamente. Y es uno de mis jugadores favoritos, porque es un jugador que proyecta humildad y siempre es un jugador bien pro equipo. Así que no tengo duda de que va a ser Salón de la Fama.
Y de todos los tiempos, el líder con más temporadas de sobre 20 cuadrangulares como receptor en las Grandes Ligas, Juan Banco, Johnny Bench, con un total de 11 temporadas, al igual que Mike Piazza, están empatados. Tuvieron 11 temporadas donde conectaron 20 cuadrangulares o más. Nos vamos, Josué. Gracias por tu, como siempre, excelente participación. Gracias a Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. A toda nuestra querida y respetada radio audiencia, a los auspiciadores, que tengan una bestializada semana, bendecida semana para todos. Si papá Dios no lo permite, aquí estaremos el próximo viernes a las 12 del mediodía para traerle toda la información. Hasta entonces, buena semana tengan todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Para el día de hoy se esperan cielos.